Hola a todos y bienvenidos al podcast de Corresponsables. Soy Laura Guilud y en este espacio vamos a hablar de responsabilidad social y sostenibilidad con los responsables de las organizaciones públicas y privadas más relevantes de España y América Latina. No te muevas de donde estás porque esto empieza ya. Hoy charlamos con Andrea Vallejo, vicepresidenta y directora general de Johnson Controls para el sur de Europa. Bienvenida a este podcast, Andrea. Yo quería empezar preguntándote cómo promovéis desde tu compañía el bienestar de las comunidades en las que operáis.
Muchas gracias, Laura. Un placer estar aquí. En Johnson Controls, realmente el bienestar de las comunidades en las que trabajamos, en las que están nuestros empleados, hay tres componentes fundamentales, ¿no? Uno de ellos es promover la diversidad y la inclusión, es algo que son valores fundamentales. Garantizar, obviamente, las condiciones laborales justas, seguras de nuestros empleados. Y, por tercero, pero también muy importante, involucrarnos en iniciativas comunitarias. Estamos muy enfocados, obviamente, en todo lo que es la parte de bienestar, pero también sostenibilidad de nuestras comunidades, de nuestro planeta. Y lo hacemos fundamentalmente tanto en la filantropía global, las donaciones directamente en organizaciones sin ánimo de lucro, pero también, y muy importante, con el voluntariado de nuestros empleados. El objetivo es siempre ayudar a las comunidades, pero también con un enfoque a construir comunidades inteligentes, comunidades saludables y sostenibles.
Mencionas esas iniciativas de voluntariado y esos proyectos filantrópicos. No sé si puedes compartir algunos ejemplos que hayan tenido un impacto significativo en las comunidades.
Sí, realmente, bueno, en los últimos 10 años, por dar algún dato, la Fundación de Johnson Controls ha financiado organizaciones benéficas por más de 77 millones de dólares. Una parte importante está enfocada en la educación. Hay un programa de apoyo a las escuelas que con un objetivo de donación muy amplio, de unos 15 millones, que está enfocado también en las disciplinas que tienen que ver con la sostenibilidad de los edificios, también con la seguridad, con la digitalización. Pero hay otra parte muy importante y que va también muy ligada a la actividad de nuestros empleados, que es la importancia del voluntariado. Y solamente en 2023 se hicieron más de 61 mil horas de voluntariado y me gustaría destacar una iniciativa que hemos hecho muy, muy recientemente. En este 2024 decidimos lanzar el mes del voluntariado global, que fue en junio. El reto era completar más de 10.000 horas de voluntariado, se hizo a nivel global, que es también parte del objetivo de la empresa de llegar a los 2 millones de horas de voluntariado para 2025. Y la respuesta ha sido muy, muy ejemplar, prácticamente en todos los países, en 34 países hemos tenido más de 2.400 empleados que han participado. Algo que a mí me gusta mucho, se han conseguido más de 20.000 horas de voluntariado. Pero algo que es importante es que son los empleados, y lo vemos aquí también en la región del sur de Europa, los que proponen las actividades asociándose con iniciativas locales, iniciativas de su comunidad, iniciativas que a veces conocen por situaciones personales. Y lo que hacemos desde la empresa es hacer una donación en representación de los empleados a aquellas organizaciones con las que además nuestros equipos estamos participando y aportando ese tiempo, pues se hace también una aportación económica por parte de la empresa. Y en este caso, únicamente en las actividades que se hicieron en ese mes, pues se han podido contribuir más de 140.000 dólares a organizaciones sin ánimo de lucro que se han sido elegidas por los empleados.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la base de vuestra estrategia filantrópica. No sé si nos puedes describir cómo las iniciativas contribuyen específicamente a algunos de estos ODS y qué resultados habéis observado hasta ahora.
Sí, estamos realmente muy, muy alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Efectivamente, pues todo lo que tiene que ver en la involucración con, obviamente, el terminar con la pobreza, el cambio climático, las injusticias sociales, van muy de la mano de las estrategias de mejorar también la salud, educación, reducción de la desigualdad. Johnson Controls nos apoyamos mucho en estos 17 objetivos de la ONU, en lo que es la estrategia de filantrópica y también la estrategia de participación de comunitaria y de voluntariado. Por tanto, cuando en las organizaciones a las que estamos apoyando, en las categorías que nos enfocamos, también desde el punto de vista de crear esos comunidades saludables, sostenibles, están muy vinculadas a estos objetivos. Y de hecho, más del 80% de las horas que se han realizado están alineadas con estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que están muy, muy identificados y alineados también con nuestra misión desde el punto de vista empresa, pero también de la parte de apoyo a las comunidades.
Y Andrea, ¿qué estrategias implementa la compañía para promover el bienestar, la diversidad y la inclusión dentro de la empresa y cómo medís su efectividad?
Sí, como empresa nos enfocamos mucho en que esa cultura de diversidad y de inclusión sea parte tanto de la experiencia del empleado como de la cultura que fomentamos internamente. Obviamente ofrecemos nuestros productos, servicios y tenemos equipos en todo el mundo y queremos que nuestro equipo refleje en esa diversidad de pensamientos, ideas, experiencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente tenemos una serie de actividades, incluso de grupos internos que fomentan esa diversidad e inclusión. Un ejemplo de ello son lo que llamamos los grupos de recursos de negocio, pero que realmente son grupos que los empleados deciden formar parte de ellos y que apoyan la inclusión de distintas comunidades o incluso de la diversidad, ¿no? Tenemos un ejemplo muy reciente con uno de estos grupos, que es el grupo Unlimited, sin límites, que es un grupo que específicamente apoya la inclusión de personas con ciertas limitaciones, con discapacidades, en concreto, recientemente en nuestra sede de Irlanda se ha hecho una actividad para revisar realmente cómo estamos, cómo podemos tener una mejorar básicamente la inclusión de personas con neurodiversidad, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, también muy interesante, tanto de cómo podemos mejorar como cultura, pero que además nos hace a todos a los que han participado en ella pues reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre realmente cómo podemos conseguir que no solo la cultura de la empresa, pero también las instalaciones tengan una mejor puedan abarcar a un grupo mayor y puedan reflejar obviamente y favorecer la inclusión. Eso es una de las áreas. Si miramos prácticamente en cuanto a cómo lo medimos, pues obviamente tenemos un informe anual de diversidad, equidad e inclusión que se publica, que está disponible. Al final de 2023, un 24% de nuestros líderes eran mujeres. Obviamente el género sigue siendo uno de los áreas también de enfoque, y también un 25% en Estados Unidos pertenecían a minorías. No es suficiente, seguimos obviamente trabajando en mejorar, y son parte de los objetivos que todos como líderes, pero a todos los niveles, también los equipos, tenemos anualmente.
Johnson Control ha logrado una reducción significativa en las emisiones de alcance 1, 2 y 3. ¿Cuáles han sido los desafíos y las mejores prácticas para alcanzar estos resultados?
Bueno, como líder mundial en edificios inteligentes, saludables, sostenibles, obviamente tenemos establecidos unos objetivos muy ambiciosos en cuanto al compromiso con el medio ambiente, también todo el tema de social, y obviamente son objetivos basados en la ciencia y en el compromiso de llegar a lo que llamamos el net zero, que realmente es el objetivo para que podamos tener un planeta más saludable y sostenible. Hemos hecho logros importantes por encima de lo que nos habíamos planteado como objetivo. Desde el 2017 hemos logrado una reducción del 43,8% en los alcances 1 y 2, que esto está en una muy buena posición para el objetivo que tenemos de reducir un 55% la huella de carbono para el 2030, y está alineado también con el objetivo mundial para controlar el incremento del cambio de la temperatura mundial. Hemos superado nuestro compromiso para 2030 de reducir emisiones del alcance 3 en un 16%, y de hecho vamos por delante de lo previsto para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2040, 10 años antes del objetivo que se había acordado en 2050 en los acuerdos de París, con lo cual objetivos muy claros, muy medibles, y en los que estamos avanzando pues por delante del incluso los objetivos que nos habíamos marcado. Es un objetivo que realmente lo los criterios que utilizamos son, los tenemos en toda la organización y en el que también nuestros líderes están muy involucrados, ¿no? Como ejemplo de ello es nuestro CEO, George Oliver, preside el grupo de trabajo de Sustainable Market Initiative, que es un grupo global con compromiso de muchas compañías globales para efectivamente enfocar en la energía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Obviamente sabemos que la lucha contra el cambio climático es el mayor desafío, uno de los desafíos muy importantes de nuestro tiempo. Quedan poco tiempo para cumplir los objetivos mundiales, prácticamente estamos hablando del 2030, casi 5 años, y pues los edificios como tal representan un 40% de las emisiones mundiales de carbono, y por tanto nos sentimos no solamente con nuestra como responsables por nuestras comunidades, pero también como misión y parte de nuestra directamente vinculado a las soluciones que aportamos a los edificios, pues obviamente muy responsables de alcanzar esos objetivos, y creemos que pues obviamente la tecnología y la experiencia y el conocimiento que tenemos en cuanto a la sostenibilidad de los edificios pues es un elemento clave de alcanzar estos objetivos.
¿Qué pasos concretos estáis tomando para asegurar que se cumpla ese objetivo que apuntabas de cero emisiones para 2040, especialmente en la cadena de suministro?
Johnson Controls publicó en nuestro informe de sostenibilidad en 2024, como comentaba, un progreso muy significativo en los objetivos de descarbonización. En el alcance 1 y 2, como comentaba, prácticamente un 44%. También hemos conseguido mucho en la parte de la cadena de suministro, y esto es en la parte de efectivamente el alcance 3, ¿no? Una reducción del 27% derivada pues prácticamente del uso de los productos que utilizamos y también de las fuentes de energía, ¿no? El 41% de nuestra electricidad ya proviene de fuentes renovables. En lo que es la cadena de suministro, que es una parte muy importante, estamos haciendo se viene haciendo ya un esfuerzo muy importante en obviamente favorecer, dar preferencia, pero también trabajar junto con los proveedores que tienen ya obviamente un objetivo de sostenibilidad en su cultura, en su misión, y que tienen esas calificaciones de sostenibilidad, y obviamente estamos incrementando los proveedores, el trabajo también con proveedores, tanto es enfocado en sostenibilidad como en la diversidad de sus empleados. De hecho, hemos recibido la calificación de sostenibilidad Platinum de EcoVadis, que es una de las más altas distinciones que se otorgan. EcoVadis es una organización líder en calificación de sostenibilidad de las cadenas de suministro, y de hecho el trabajo realizado que venimos realizando pues nos ha ubicado entre las 100 primeras de las más de 100.000 empresas que evalúa EcoVadis en todo el mundo. Y bueno, pues es un trabajo que hacemos de la mano de nuestros proveedores y que efectivamente pues nos lleva a elegir esos partners que nos están ayudando también en los objetivos de sostenibilidad.
Más del 90% del I+D de nuevos productos está orientado hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles son los más innovadores?
Sí, en 2023 superamos nuestro objetivo del 75%. De hecho, invertimos más del 90% de la I+D en productos que están orientados a la sostenibilidad y servicios orientados a mejorar la sostenibilidad. Obviamente, eso es parte de nuestra misión. Y aquellos en lo que más nos estamos orientando, en lo que más está, lo más innovador, está obviamente dedicado a la parte de eficiencia energética y descarbonización de los edificios. Como decía anteriormente, un 40% de las emisiones globales proceden de los edificios, y por tanto, para conseguir reducir esas emisiones globales, pues tenemos que enfocarnos en edificios que sean inteligentes, pero edificios que quiere decir que energéticamente sean eficientes, que la energía que utilizan pues sea limpia, esté electrificada, y la digitalización. Una gran parte de la innovación que estamos haciendo en nuestras soluciones digitales para conseguir que primero sea mucho más fácil tener un edificio digital, pero sea mucho más fácil también para los ocupantes que el edificio nos ayude también y las soluciones digitales nos ayuden a entender dónde podemos mejorar esa, la utilización del edificio, la eficiencia energética, la luz, la calefacción, el aire acondicionado, la seguridad. Hay muchos aspectos que influyen y hay mucha oportunidad de mejora en los edificios. Y esas soluciones digitales están pues realmente es un cambio muy sustancial en cómo podemos hoy mejorar la sostenibilidad. Otro ejemplo también muy claro es en la parte de aire acondicionado y de refrigeración y calefacción. Estamos trabajando en equipos en la gama de York para centros de datos que realmente pues eliminando tanto el consumo de agua, realmente con eficiencias un 50% más que los enfriadores convencionales. Y pues obviamente toda la tecnología que se está desarrollando en la parte de bombas de calor para sustituir el uso de combustibles fósiles y a la vez mejorar la energía, el múltiplo de energía, ¿no?, que podemos conseguir con estos equipos.
Y Johnson Controls ha sido nombrada una de las compañías más éticas del mundo. ¿Qué prácticas de gobernanza y ética corporativa han sido clave para lograr este reconocimiento?
Bueno, Johnson Controls tiene un compromiso muy, muy claro de garantizar la ética corporativa y la integridad. Efectivamente, hemos sido nombrados una de las compañías más éticas del mundo por Ethisphere Institute y uno de los 100 mejores pues ciudadanos corporativos. ¿Y a qué creemos que se debe? Bueno, tenemos lo primero, creo que es algo básico, pero el código ético de Johnson Controls, que realmente es algo que recordamos y constantemente también miramos que esté entendido muy bien por nuestros empleados. Es que obviamente nunca vamos a comprometer los valores y obviamente nunca hay justificación para que tengamos ningún motivo por el que tengamos que comprometer la integridad. Tenemos una línea de ayuda para esa integridad que permite a los empleados informar de cualquier sospecha de infracción del código ético, incluso de ayuda o de aclaración, ¿no? Y obviamente con una cultura de fomentar el hablar al respecto, el que se levanten las dudas, el que se hable y obviamente el que no haya ningún tipo de miedo a ningún tipo de represalia. Eso es una parte de la cultura que es muy importante. La política de derechos humanos y sostenibilidad, que es nuestro compromiso también con los estándares globales, incluso obviamente por nuestros propios objetivos por encima de esos compromisos globales. La política y declaración sobre esclavitud y trata de personas, que también es un fiel compromiso de respeto muy claro y conciso de los derechos humanos de todas las personas. Y como comentaba antes, pues el compromiso que tenemos tanto con la diversidad y la inclusión, que realmente se traslada tanto a los equipos, a lo que esperamos de nuestros líderes, como a la cultura también que queremos tener en nuestra organización. Y bueno, pues obviamente el que creemos firmemente, como comentaba, en un gobierno ético y transparente. Creo que intentamos que eso se traduzca también en el tipo de liderazgo que fomentamos, pero también en cómo comunicamos y en la transparencia que damos de toda nuestra actividad, tanto incluso en las áreas, como comentamos aquí, de sostenibilidad, como en la diversidad e inclusión y obviamente en todas las actividades que llevamos a cabo.
Pues con ese compromiso con la responsabilidad social y con la sostenibilidad vamos a terminar. Andrea Vallejo, vicepresidenta y directora general de Johnson Controls para el sur de Europa, muchísimas gracias por compartir vuestra visión de la sostenibilidad con Corresponsables.
Muchísimas gracias, Laura.
Si no quieres perderte nada de Corresponsables, síguenos en redes sociales, suscríbete a nuestra newsletter y entra en nuestra web www.corresponsables.com para estar al día de todo lo que sucede en el mundo de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Os esperamos la próxima semana con nuevos protagonistas aquí en el podcast Corresponsables.